Saludos amigos y amigas, ya está aquí otra vez Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Hoy nos toca cubrir la edición número 69 de esta época, en la que vamos a tratar temas como las conversaciones de paz en Colombia, a partir de unas largas y sustanciosas declaraciones del comandante en jefe del Ejército de Liberación Nacional, ELN, comandante Gabino, en la que se ha pronunciado, como digo, en una entrevista hacia un medio de comunicación sobre el proceso de paz y la disposición del Ejército de Liberación Nacional y el estado de las conversaciones entre este Ejército de Liberación y el gobierno colombiano. Bien, habrá también un espacio amplio para abordar un tema que nos es más cercano geográficamente, el tema de Grecia y de los giros diplomáticos que se están dando, el giro diplomático Atenas-Moscú, tratado a partir de un artículo publicado por la Agencia Latinoamericana de Información, una de las agencias que habitualmente consultamos en nuestro programa y cuyo seguimiento recomendamos a todos nuestros oyentes. A partir de esos dos temas, que serán los dos temas centrales, daremos también una pequeña vuelta por los países de Latinoamérica, por donde habitualmente suele moverse nuestro trabajo solidario. Estaremos en Nicaragua para dar buenas noticias sobre los avances en los programas de educación a distancia. También hablaremos en Nicaragua, hablaremos también de las obras del canal. Tendremos ocasión de entrar también en noticias de Venezuela, México, en fin, una serie de países, y quizás también nos quede un poquito de tiempo para conmemorar el encuentro de las radios libres latinoamericanas, de las radios comunitarias latinoamericanas, que lo están celebrando en estos días. Bueno, con estos ingredientes y como siempre con la música de nuestra nunca bien ponderada Agustina Burguete, vamos a tratar de condimentar, de cocinar este Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa, como sabéis, del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Programa hecho para los amigos y las amigas, a quienes conocemos y a quienes no conocemos, y también para quienes nunca conoceremos. Para todos los amigos y amigas que andan en afanes parecidos a los nuestros por cualquier rincón del mundo o aquí mismo, al lado de nuestra casa. Comenzamos.
We live in the world that your propaganda made.
La 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 la.
Hola amiguitos, soy Coco, un listillo. Dios te enseñaré la diferencia entre aquí y allí. Iglesia, abro el cepillo, pillo el dinero. Ahora ya es mío. Antes estaba allí y ahora está aquí. Y es que el barrio se sabe, el barrio perfecto, un lugar ejemplar. Pero al pasar el tiempo se ha vuelto marginal. Hola, soy Tricky. Y aunque odio el fútbol, me he hecho ultra para repartir y comerme galletas sin parar. Galleta, galleta. Paseando por el barrio, una calleja, alguien tirado, el jinete murió por sobredosis, el chaval acabó mal. Perfecto, un lugar ejemplar, pero al pasar el tiempo se ha vuelto marginal. Y es que el barrio se muere, el barrio perfecto, un lugar ejemplar.
Bien, esto que acabamos de escuchar es Barrio Sésamo, de Vinoman, compañía de Chesus, la primera de las selecciones de Agustina que teníamos preparadas para hoy. Como decíamos, uno de los platos fuertes de este programa va a ser la audición de las declaraciones del comandante Gabino, comandante en jefe del Ejército de Liberación Nacional, a propósito de las conversaciones de paz que este grupo armado pretende, bueno, está ya iniciando y pretende desarrollar con mayor profundidad con el gobierno colombiano. Las ponemos a continuación.
12 grados centígrados, las 7 y 9 minutos de la mañana. Como se los habíamos contado desde el principio de la emisión, tenemos una entrevista exclusiva con Nicolás Rodríguez Bautista, el comandante del ELN. Contexto de esto, hace más de 10 días, pasamos acá igualmente una entrevista textual, simplemente era una entrevista para la prensa escrita de un diario, del diario El Tiempo de Buenos Aires, con el segundo comandante del ELN, donde se abrió el ELN a una serie de consideraciones que no se conocían, por ejemplo, revelarnos cuál era la agenda, los 6 puntos y una serie de precisiones sobre el proceso de paz que Antonio García, el segundo jefe del ELN, puso en evidencia. A raíz de eso quisimos ampliar esta información, perdón, ya no con Antonio García, sino directamente con la cabeza histórica del Ejército de Liberación Nacional, el señor Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, comandante, y enviamos unas preguntas para que nos fueran respondidas. Nos las respondieron en video, grabado por ellos. Nosotros no estuvimos allá, simplemente enviamos las preguntas. El tema fundamentalmente es la ampliación de los conceptos de Antonio García. Tiene la importancia de ser una reiteración de determinadas cosas del proceso de paz con el ELN en cabeza de su comandante general. Cuestiones de carácter menos optimista en el sentido del tiempo y de los procesos en que se desarrolla ese prediálogo, otras muy optimistas como la evidente vocación de paz del ELN. Pero vamos a compartir con ustedes esta entrevista y luego después con mis compañeros Ana María y Bruno pues comentaremos lo que vemos que se pueda sustraer allí como novedades de esta entrevista con Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, comandante del ELN. Aquí está la entrevista.
Aunque pareciera que solo es cuestión de un tiempo relativamente corto para la instalación de la mesa formal de diálogo del gobierno con el ELN, justamente el tiempo pasa y hay temores en quienes le apuestan a la paz en el sentido de que pueda fracasar este proceso.
Por parte del ELN hay una decisión desde hace buen tiempo en cuanto que es necesaria la paz del país y por ella tenemos toda la disposición del diálogo, pero eso no depende únicamente de nosotros. La otra parte es el gobierno y la verdad no hemos encontrado la decisión y la fuerza de concretar los diálogos con el ELN. Incluso lo hemos dicho públicamente. Ahora bien, hemos avanzado, hay desarrollos y nosotros queremos que se concrete cuanto antes la mesa de diálogo al público.
Hasta donde se sabe, la participación de los sectores populares en las temáticas del diálogo y los acuerdos es una petición invariable del ELN. En La Habana, las FARC nunca han contemplado eso. ¿Esto frena las negociaciones? ¿Cómo ve usted esa participación, no en la mesa, sino como alimento de las conversaciones?
Eso lo tiene que definir la sociedad misma. ¿Cómo va a participar? En lo que ya está definido con el gobierno desde el pasado junio del año anterior es que la sociedad va a participar en el proceso de paz. Hay mil formas. Nosotros podríamos plantear algunas. Seguramente el gobierno va a plantear otras.
Haciendo un poco de lo que hasta ahora sería en parte ficción, ¿cómo se imagina la inserción del ELN y sus combatientes a la vida nacional? ¿Usted ve cerca ese momento?
Por supuesto que nosotros acudimos a ese llamado con la postura de que si el gobierno en ese diálogo nos convence de que las armas no son necesarias, estaríamos dispuestos a dejar de usarlas. Queremos hablar con el gobierno, con la comunidad internacional y con todos los humildes de Colombia y de quien quiera y esté interesado en dialogar con el ELN sobre el tema. De manera que es claro que no vemos esa posibilidad a corto plazo. De hecho, siempre hemos dicho que el proceso de paz no es un asunto de meses. Las cosas, dice el dicho popular, que se demoran tanto en resolverse como se crearon, y llevamos más de 70 años de conflicto. No es un problema de capricho, es un problema de análisis de la realidad. De manera que estamos dispuestos a que se miren todas las cosas, a que nos escuchemos todos. Y lógico, usted dice algo, está activo el paramilitarismo, está activo el terrorismo de Estado, no solo las bandas paramilitares, también las estructuras terroristas del Estado, que no se han desmontado. Por eso las amenazas, por eso los asesinatos, por eso la criminalización de la protesta social. Con todo y eso, amamos la paz, queremos la paz y queremos que se abran los cauces para que se concrete. Entre todos los colombianos y las colombianas tenemos que ser capaz de alcanzar la victoria, que es la paz definitiva de Colombia.
Se habla de una buena relación de entre las FARC y el ELN tras muchos momentos de enfrentamientos políticos y armados. ¿Iría el país de la paz hacia una unificación de los diálogos, de las mesas, de los acuerdos?
Los propósitos de esa paz son idénticos. Hay diferencias particulares, seguramente que hay énfasis diferentes, pero la aspiración tanto de ellos como nosotros es que los procesos al final se encuentren, porque la paz de Colombia, como dice mucha gente, es una sola.
El ELN ha reclamado un cese bilateral del fuego con el gobierno. Y en La Habana se ha abierto el camino hacia el desescalamiento y la posibilidad cercana de una tregua que podría extenderse al ELN. ¿No les basta esto para que por lo menos de su parte acepten y formalicen los diálogos?
El reciente pronunciamiento del presidente Santos de acelerar la discusión sobre el cese bilateral del fuego y las hostilidades es sin duda un anuncio importante para el país. Y es la respuesta positiva del presidente a una solicitud que se había convertido en los últimos meses prácticamente en un clamor de la sociedad y que lo respaldaba la comunidad internacional. Sin duda que un cese bilateral del fuego para desarrollar temas de paz genera confianza, y de eso se trata el proceso de paz. Ahora, yo no diría que eso desatranca las conversaciones entre el ELN y el gobierno. Yo diría más bien que las conversaciones han ido demasiado lentas, y es necesario agilizarlas. Eso requiere de parte del gobierno y por supuesto también de parte del ELN mayor celeridad. Sinceramente debo decir que de parte nuestra no ha sido el problema. Los tiempos lentos los ha colocado el gobierno, y a eso se refería el comandante Antonio García en una entrevista reciente que publicó Canal Capital en una de estas pasadas noches.
En una entrevista con el primer café de Canal Capital, el comandante Antonio García habló de los 6 puntos de la agenda de diálogo con el gobierno. ¿Usted puede ampliar esto, darnos algunas precisiones más avanzadas?
Bueno, la sociedad conoció en junio del año pasado que se había avanzado en 2 puntos importantes de la agenda ELN-gobierno. El punto de discutir lo de las víctimas del conflicto y el punto de la participación de la sociedad en el proceso de paz. Efectivamente, el comandante Antonio se refería en días pasados a los puntos de la agenda. También se ha discutido un punto muy importante que tiene que ver con la democracia en Colombia. Y en cuanto a los puntos que faltan, pues yo diría que hay 2 puntos importantes. Uno, de lo que ya se ha intercambiado con el gobierno sobre el impacto del modelo económico en la vida del país. Y hay un asunto importante que es todo lo que tiene que ver con el asunto de las armas. Sobre esto de las armas, el quinto congreso del ELN expresó con mucha claridad en la declaración política lo esencial, que se resume diciendo lo siguiente: hace más de 50 años nos levantamos en armas precisamente porque, como dijo Camilo, las vías cerradas para llegar al poder estaban cerradas. Ahora que, como el gobierno nos ha llamado a un diálogo, nosotros acudimos con decisión a intercambiar en esos diálogos sobre si hay o no condiciones para transitar las vías legales para que la sociedad y el pueblo lleguen a las decisiones y a los desarrollos del poder. Y que si en esa discusión el gobierno nos convence que no son necesarias las armas, pues no las vamos a usar. Pero además, si la lucha armada no se necesita en Colombia, estamos absolutamente seguros que nadie las va a respaldar, porque la violencia no la quiere nadie. Esperemos entonces que en un diálogo profundo, en una discusión profunda de la insurgencia, el gobierno y la sociedad entera, lleguemos a la buena conclusión de que no se necesitan las armas para luchar por el futuro de Colombia. En todo caso, eso está por verse y nosotros tenemos disposición de buscar ese diálogo.
¿Se trata entonces con el gobierno de una agenda abierta? ¿Qué tan amplio es el contenedor temático de los prediálogos que llevan a cabo con el gobierno?
El ELN puede discutir el tema minero energético, el problema de la tierra, el problema de la salud, el problema de los servicios públicos, el problema del futuro del país, el problema agrario. El ELN podría discutir todos los temas de la agenda del país, pero para nosotros es muy importante que sea la sociedad colombiana la que discuta todos estos y otros temas. Porque, entre otras cosas, las luchas sistemáticas que han dado los diferentes sectores populares y sociales colocan al centro muchos de estos puntos. Repito, es la sociedad quien debe discutir, colocar los temas esenciales, y el ELN respalda las decisiones que la sociedad asuma.
Bueno, nos aclara nuestra amiga Agustina que la canción que habéis escuchado antes, la canción Barrio Sésamo, no está hecho en colaboración Vinoman Compañía de Chesu, sino que pertenece a un CD que grabaron entre los dos, pero cada cual su propia mitad. Es decir, lo que hemos escuchado era exclusivamente interpretado por Vinoman. Ahora la selección musical se va a unos derroteros muy diferentes. Nos trae a John Lennon y nos trae concretamente una canción que se titula Nobody Told Me, es decir, nadie me habla, nadie me dice.
Divo. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Nazis in the bathroom, just below the stairs. Something happening and nothing going on. There's always something cooking and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. We'll be right back.
town. There's a place for us in movies. You just gotta lay around.
Frecuente que los puntos de vista con los que se aborda o con los que se contempla un mismo problema desde Europa y desde Latinoamérica no suelen coincidir. Una muestra de esto la podemos encontrar en los puntos de interés con los que se aborda el tema de Grecia, el nuevo gobierno y lo que son sus primeros pasos en este intento de librar a Grecia de la crisis en la que le han metido toda la banda de usurpadores con la que estamos acostumbrados a tratar. Pues bien, la Agencia Latinoamericana de Noticias, ALAI, es una de las agencias con las que habitualmente colaboramos, ha elaborado recientemente un informe, ha publicado recientemente un informe, que vamos a traer aquí para darle lectura, en el que habla del giro diplomático de Atenas y señala cómo este giro apunta hacia Moscú. El artículo viene firmado por Ariel Noyola Rodríguez, se publicó el 4 de febrero y dice más o menos lo siguiente. Bueno, más o menos no, dice exactamente lo siguiente porque la lectura que voy a hacer va a tratar de ser textual. Sin lugar a dudas, la intransigencia de las autoridades europeas abonó el camino para que Atenas asumiera posicionamientos de una mayor convergencia con Moscú. Hasta la fecha, los acreedores mantienen su negativa de modificar los términos de los pagos de la deuda. Grecia posee una deuda de 315.000 millones de euros, el 175% de su Producto Interior Bruto. Semanas antes de llevarse a cabo la elección, la Troika Europea, conformada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, había puesto en claro que si Atenas se atrevía a abandonar los programas de ajuste estructural, las fuentes de financiamiento externo permanecerían cerradas. Sin embargo, es evidente que cualquier estrategia de recuperación dirigida a apuntalar el crecimiento económico y la creación de empleo por parte de la nueva administración griega es incompatible con las propuestas de la Troika Europea. En los últimos 5 años, las políticas de austeridad fiscal llevaron a la economía griega a sufrir un retroceso del 25% de su Producto Interior Bruto. Los programas de ajuste estructural no solo no dinamizaron la actividad económica, sino que consolidaron una espiral depresiva. La deflación se convirtió en una tendencia crónica. En diciembre de 2014 los precios al consumo registraron una caída del 2,6% en términos anuales. La tasa de desempleo general alcanzó más del 25% y la tasa de desempleo juvenil los 50 puntos porcentuales. Pese a ello, los dirigentes de Bruselas insisten en llevar adelante y en una escala mayor la privatización de las empresas y los servicios públicos, la disminución de los gastos sociales, la desregulación laboral, etc. Cabe destacar, por otra parte, que el escenario de conflictividad en Europa no se reduce a la economía, incluye tensiones geopolíticas en la región oriental por el control territorial y la soberanía sobre los recursos naturales estratégicos. Después de las confrontaciones entre nacionalistas y separatistas ocurridas en la ciudad de Mariupol, ubicada en el este de Ucrania, el último fin de semana de enero la Organización del Tratado del Atlántico Norte acusó a los rusos de los actos de violencia. Un día después, la Unión Europea emitió un comunicado para implementar, en nombre de sus 28 miembros, una nueva ronda de sanciones económicas en contra del Kremlin. Sin embargo, la oficina de gobierno de Alexis Tsipras, el primer ministro de Grecia, rechazó la convocatoria. El miércoles 28 de enero, Panayotis Lafazanis, a cargo del Ministerio de Reconstrucción Productiva del Medio Ambiente y Energía, sentenció de forma categórica: Grecia no tiene ningún interés en la imposición de sanciones a Rusia. No tenemos diferencias con Rusia y el pueblo ruso. De manera extraordinaria, la diplomacia helénica hizo de la crisis de Ucrania y la postura ante Rusia las monedas de cambio en las negociaciones con los acreedores. Por un lado, exigió un diálogo respetuoso de parte de la Unión Europea. Es inaceptable tratar a Grecia en calidad de Estado paria por su alto nivel de endeudamiento. Por otro lado, confirmó su postura en contra del unilateralismo de Bruselas. Grecia no debe convertirse en parte del problema ni cortar las relaciones históricas con Rusia, sino que puede desempeñar un papel especial en la mediación y el desarrollo de la negociación entre las partes. La Unión Europea debe considerar de una vez por todas lo que quiere hacer con Rusia a largo plazo, en lugar de reaccionar de forma moralmente directa y franca, pero espasmódica, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Grecia, Nikos Kotsias. En contrapartida, el Kremlin promueve a través de la Cancillería griega disminuir la intensidad de la ofensiva económica impulsada por la Unión Europea y Estados Unidos. Y es que, en caso de que las nuevas penalizaciones incluyan los sectores de la energía y defensa, así como bloquear el acceso a la sociedad para las comunicaciones interbancarias y financieras internacionales, los daños sobre la economía rusa alcanzarán una dimensión dramática. El presidente Vladimir Putin contempla los alcances de la profundización de la embestida y, por ello, si Alexis Tsipras no alcanza un acuerdo con Bruselas, su gobierno no descarta apoyar a la economía griega. Podemos imaginar la situación. Si hay una petición de ayuda al gobierno ruso, nosotros la consideramos, pero tendremos en cuenta todos los factores de nuestra relación bilateral. Es lo único que puedo decir. Si ellos mandan una solicitud, la consideraremos, señaló Anton Siluanov, el ministro de Finanzas ruso, en entrevista para la CNBC. En respuesta, Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, lanzó un ultimátum a la Cancillería helénica: no creo que Rusia pueda reemplazar la solidaridad europea. Atenas no tiene interés en convertir sus relaciones con Rusia en una carga, sino en un apoyo decisivo. En consecuencia, hasta antes del vencimiento de la línea de crédito de precaución del próximo 28 de febrero, los esfuerzos del gobierno griego estarán concentrados en los diálogos con la Troika. Estamos en negociaciones importantes con nuestros socios en Europa y quienes nos han prestado. Tenemos obligaciones para con ellos, declaró Alexis Tsipras en Nicosia al término de un encuentro con el presidente chipriota Nikos Anastasiades. Asimismo, enfatizó que hasta el momento no existen intenciones de abandonar la unión monetaria de parte del gobierno. La zona euro sin Chipre y Grecia sería una amputación del sudeste de Europa, concluyó. Sin embargo, consideró necesario el desmantelamiento de los mecanismos establecidos para el control de los préstamos otorgados. Creo que ya es hora de sustituir a la Troika porque Europa necesita un respiro. La Troika ha sido criticada por carecer de legitimidad. Su sustitución sería un paso importante institucional para el bien de Grecia y de Europa. El visto bueno de Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea para desarticular los mecanismos de la Troika de cara a las negociaciones con Grecia, así como el apoyo del presidente Barack Obama a los planes del primer ministro Alexis Tsipras en materia económica, ponen de manifiesto las angustias de Bruselas y Washington por el ascenso electoral de la izquierda, Syriza en Grecia, Podemos en España, etcétera, y la proximidad diplomática con la Federación Rusa. En suma, la victoria de Syriza en las elecciones del 25 de enero sobre el capitalismo neoliberal detonó movimientos espectaculares de la Cancillería griega que aceleradamente transforman el mapa económico y geopolítico del continente europeo en alianza con Moscú. Ariel Noyola Rodríguez, el autor de este artículo, es economista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Garaje H, el grupo que vamos a escuchar ahora, es un grupo cubano que, bueno, pues ha roto el bloqueo, digamos, y con el orgullo cubano al 100%, produce un rock funky rap que mantiene la clave como legado de ese tesoro que supone la música de la isla. Es una banda que rompe con cualquier prejuicio que pueda existir entre la música rock y la salsa. La canción que vamos a escuchar lleva por título Crudo. Entramos ahora en un pequeño apartado de noticias relacionados con Nicaragua. La primera de ellas hace referencia a un tema que ya viene siendo habitual en los últimos programas. Es el tema de el canal de Nicaragua. La semana pasada dimos lectura al comunicado que habían enviado un conjunto de organizaciones nicaragüenses a la reunión de la CELAC. Como decíamos, pretendíamos que conocieseis cuáles podían ser los argumentos o las razones por las que se producía la oposición. Bueno, pues hoy vamos a dar noticia de que, según Radio La Primerísima, una información que hemos recogido que ellos publicaron el 4 de febrero, el canal avanza según los planes previstos. Las obras del Gran Canal Interoceánico están avanzando según lo planificado por la empresa concesionaria HKND, y se sigue trabajando en el proceso de negociación de las propiedades, informó este martes el ingeniero Telémaco Talavera, portavoz de la comisión de la megaobra. Se está trabajando en las obras auxiliares para garantizar el acceso y tránsito de la maquinaria que se va a utilizar en el proyecto. Posteriormente se ampliarán estas obras al Caribe, precisó Talavera. En relación al tema de la propiedad, el funcionario explicó que el periodo de negociación con los ciudadanos afectados llega hasta el mes de septiembre, ya que se tratará cada caso con transparencia a fin de evitar que haya injusticias. El portavoz indicó que las familias que sean afectadas por la construcción del Gran Canal Interoceánico tendrán mejores condiciones de vida porque la empresa concesionaria pagará a un precio justo las tierras que se ocupen para la obra. Talavera señaló que la construcción de la vía interoceánica despertó el interés de empresarios y medios de prensa europeos. El funcionario comunicó las intenciones de inversionistas europeos de participar en el proyecto, cuyas obras iniciales comenzaron el 22 de diciembre pasado. Talavera anunció además la visita en las próximas semanas de funcionarios españoles interesados en el canal y en sectores como el energético, turístico, agroindustrial y el de las comunicaciones. La segunda de las noticias que traemos de Nicaragua es una noticia que nos alegra particularmente de dar. Se trata del inicio de las clases de secundaria a distancia en el campo. El 8 de febrero, la redacción central La Voz del Sandinismo informaba de que casi 16.000 alumnos de séptimo y octavo grados han comenzado sus estudios en la modalidad de secundaria a distancia en el campo el pasado día 7 de febrero en 47 centros educativos de comarcas rurales del país. 1.431 docentes participan en este importante y exitoso programa de educación, el cual abrió sus puertas por primera vez el año pasado. De igual forma, el lunes 9 iniciaron todas las modalidades educativas con 243.714 estudiantes matriculados en preescolar, 836.149 en primaria y educación especial, 347.636 en secundaria y 162.052 en educación de jóvenes y adultos. El día 13 de febrero, es decir, en esta semana en la que se está produciendo el programa, se va a celebrar, se celebra el Día Mundial de la Radio. Bueno, pues la agencia Pulsar nos ha facilitado una serie de cuñas, una pequeña producción, unas pequeñas muestras de la producción de periodistas de la radio, de las emisoras con las que habitualmente colaboran y con las que habitualmente también colaboramos en este programa, de Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México, El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala, Nicaragua. Bueno, lo que os traemos a continuación es un ejemplo de una de estas cuñas que no contiene nada más que saludos, opiniones, impresiones de todos aquellos amigos y amigas de aquella parte del mundo, precisamente esos amigos y amigas a las que seguramente rara vez podremos saludar. Pero bueno, aquí los tenemos y aquí traemos sus saludos.
Ha sido como una puerta de entrada a la capacidad de expresarse.
Es muy interesante, me parece, en cuanto a la instantaneidad que maneja.
Bueno, para mí un poco lo poco que hago yo de radio significa una especie de terapia para mí. Me divierto por ir haciendo lo que hago o me aburro algunos días, pero siempre salgo como mejor de lo que entré.
Sí, me iba a querer matar con la entrevista, ¿no?
¿Ya está? Bueno, no, todavía no, espera.
Rafael, tengo 34 años.
La radio es como que articula en una gran red, un centro que une otras cosas, pero al mismo tiempo puede ser ese solamente el principio para romper con eso y ser solamente parte de esas líneas que nos abrazan.
De esas líneas que nos abrazan.
El primero durante.
Nelson Álvarez el Canela, uno de los grandes payadores de nuestra patria, premiado este muchacho. Así que más que
la radio para mí es un conector entre todos los corazones. Entre todos los corazones. La radio para mí es recordarme todos los días que hay más allá de lo que yo vivo.
La radio me acompaña.
Y que es eso justamente por lo que vale la pena seguir viviendo.
Por lo que vale la pena seguir viviendo.
La radio para mí es compañía.
La radio me acompaña.
Siento que hay hombrecitos, personas chiquititas ahí hablándome a través de esa caja, ¿no? Para mí esa es la radio, es como una magia.
Para mí esa es la radio, es como una magia.
Carol Torres, 26 años, Centro de Producciones Radiofónicas, Lima, Perú.
La radio significa para mí fundamentalmente diálogo social.
¿Qué significa la radio para ti?
Wow, Walter, es una gran pregunta.
Es nuestra ágora, es el bulevar de nuestras sonoridades.
Hola, mi nombre es Jennifer Salcedo, hago parte de la emisora comunitaria Bocaribe Radio y les hablo desde la ciudad de Barranquilla en el barrio Los Olivos.
Con toda su expresión en la cotidianidad, en términos de frustraciones, pero también de sueños renovados.
Para mí, la radio es un pedacito de mí.
Una extensión mía.
Uno escucha una radio y entiende a su pueblo.
Desde Bogotá, les habla Mónica Valdés, directora del programa de formación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.
Es poder expresarme, dar a conocer mi voz, sencillamente son muchas cosas.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Centro de Producciones Radiofónicas,
cpr.org.ar.
UNESCO,
Día Mundial de la Radio.org.
Bueno, pues después de todas estas voces latinoamericanas, una voz latinoamericana, Carlos Gardel, nos va a cantar un tango seguramente inolvidable y quizás el mejor tango de los escritos e interpretados a lo largo de la historia, ni más ni menos que La Comparsita.
Supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho, de si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.
También de la agencia Pulsar es el siguiente informe del que nos hacemos eco. Se trata de un informe realizado por el Centro de Comunicación Voces Nuestras de Costa Rica, en el que se habla del modelo de explotación neoextractivista que es considerado como una amenaza importante para los derechos humanos y culturales. Las promesas de trabajo y desarrollo a cambio de la explotación de recursos naturales son constantes en una región con grandes riquezas ambientales como América Latina. Proyectos hidroeléctricos, extracción de metales, gas natural y monocultivos figuran entre las principales causas de los conflictos ambientales en Centroamérica, México y Sudamérica. El informe del que ahora os vamos a dar una pequeña reseña, realizada por el portavoz de Voces Nuestras, no hace sino poner algunos puntos sobre muchas de las IES que acentúan los promotores de estos proyectos.
Las promesas de trabajo y desarrollo a cambio de la explotación de recursos naturales son constantes en una región con grandes riquezas ambientales como América Latina.
Proyectos hidroeléctricos, extracción de metales y gas natural y monocultivos figuran entre las principales causas de conflictos ambientales en Centroamérica y México. Conflictos que con frecuencia incluyen militarización y represión de las comunidades que resisten. Estas son características del modelo neoextractivista que afecta a varios países de América Latina.
La investigación del tema deja evidencia de que la generación de empleos y movilidad social en el corto plazo pueden dejar costosas facturas en materia de derechos humanos, derechos culturales y recursos ambientales en el largo plazo y de manera permanente. Así lo explica la investigadora en justicia ambiental, Gretel Navas.
Cada vez más materia prima, más materiales, pero cada vez más basura, más externalidades negativas. Las fuentes además cada vez son más altas energéticamente, es decir, el petróleo que se sacaba antes era de mucho más fácil extracción, ahora es mucho más difícil sacarlo, el costo energético es aún más alto. Si se acaba, bueno, el petróleo en la Amazonía, bueno, ¿a dónde vamos a ir? Si la palma africana ya despedazó el suelo por tanto agroquímico, ¿ahora qué sigue? Y eso es lo que se llama como zonas de sacrificio, y que cada vez tenemos que ir a lugares más lejanos para sacar estas materias primas, que son lugares ocupados sea por áreas protegidas, parques nacionales como el Parque Yasuní en el Ecuador, o territorios indígenas, territorios de afrodescendientes, autónomas, ¿no? Zonas que ya se les ha dado título de propiedad a estas comunidades y ahora se les quiere arrebatar. Caso en boga es el canal de Nicaragua.
Quizá en su país o en su comunidad hablen poco de neoextractivismo, pero sí se escucha sobre proyectos que buscan obtener y explotar recursos naturales, principalmente para la exportación. De acuerdo con el Observatorio de Multinacionales en América Latina, OMAL, esta es una problemática que está en auge en la región.
El canal interoceánico en Nicaragua, los proyectos hidroeléctricos en los ríos Cángel o Hualcarque en Honduras y en Río Grande de Térraba en Costa Rica, o los proyectos mineros que pretenden instalarse en El Salvador y Guatemala o el fracking en México, son ejemplos de este tipo de modelo. Gretel Navas explica cuáles son los grupos que suelen verse más afectados.
Bueno, la mayor medida son estas activistas que se le llama ecologismo popular, que son personas que sin autodenominarse ambientalistas están luchando por sus modos de vida, por su tierra, para que no les cambien sus maneras tradicionales de vida, que en mayor medida son los indígenas, son personas de grupos afro, por ejemplo, en los Mezquito en Nicaragua o los Garifuna en Honduras. Esas son las personas más afectadas, sin duda alguna. Son la gente económicamente más, no pobre, sino empobrecida por el mismo sistema.
Bernardo Aguilar, director de la Fundación Neotrópica en Costa Rica, destaca que este modelo se implanta en los países sin importar la corriente ideológica de sus gobiernos, ya que en todos se presenta como una opción de desarrollo económico.
Dependiendo de dónde venga, el modelo neoextractivista, por decirlo así, tiene una versión más neoliberal y una versión más neoprogresista. La narrativa neoliberal en realidad no ha cambiado, o sea, es la narrativa del crecimiento, es la narrativa de más comercio, es la narrativa de atraer más inversiones, tener menos impuestos y hacer que el sector privado sea el mayor protagonista de la economía. En el caso del neoprogresismo, el asunto viene por el lado de que ellos lo plantean desde una posición que se ha hecho bastante prevalente en América Latina, y es el populismo. Recurre al argumento de que en realidad están generando movilidad social, y que al generar movilidad social pues no se pueden detener en el buscar esa relación entre pobreza y pobreza ambiental, ¿no? Falta de acceso a los recursos ambientales y la importancia de esos recursos ambientales para efectos de sacar a la gente de la pobreza.
El papel de los estados como promotores de este modelo va desde las concesiones hasta la militarización de las zonas para reprimir la oposición a los proyectos.
Claro, es el estado. Pues al final es el estado que aprueba los proyectos. Es el estado que cede, que abre la legislación para que se dé este tipo de espacios. Es el estado que hace la atracción de inversión extranjera. Es el estado que es el que permite. Claro que sí. Es el estado que también, de la mano de la empresa privada, está reprimiendo estas organizaciones sociales.
El análisis de muchos de estos conflictos que causa el neoextractivismo se encuentra en el proyecto EJATLAS o ejatlas.org, que recoge información de todo el mundo y que, aparte de informar sobre la conflictividad ambiental, presenta ejemplos y formas de resistencia, como por ejemplo protestas, expresiones de arte comunitario y campañas públicas.
Hace mucho que andaba por aquí Manolo Cabezabolo, así que os vamos a colocar un par de canciones de este amiguete. Se trata de Pufo en el Banco y Nino Gramo. Las dos van una detrás de otra para que no os quedéis con las ganas.
Yo tengo un pufo en el banco grande, pufo en el banco grande, pufo en el banco, cabrón, que me he empeñado para toda la vida. acabo en yo. Paga tu banco y alaba director. Paga tu banco y alaba director. Paga tu banco y alaba director. Y el que quiera coger peces que vaya y se moja el culo. En el banco grande pufa, en el banco cago en pie. Me he empeñado pa' toda la vida. Me he empeñado pa' toda la vida. Pa' toda la vida. Pa' toda la vida cago en Dios. Paga tu banco y alaba director. Paga tu banco y alaba director. Paga tu banco y alaba director. Y el que quiera coger peces que vaya y se moje el culo.
Hoy saldré de fiesta, por fin he pillado pelas y me iré a por Spitz. Con 10 gramos en el bolsón me podré pillar un colocón digno de mí. Todo el día beberé hasta ponerme fino. De noche las papelas se me acabarán. Una pastilla azul con Coca-Cola y vino. Si se me pone duro esta noche jodré. Y hay pa' ti un queso y un jamón, un chorizo, mortadela y salchichón. Pégale otro viaje al litro de brebaje, que aún quedan piedras dentro del bolsón. Más allá del bar habrá un lugar donde yo cada mañana iré a potar. Forjarán mi destino las chinas y los chinos. Lo que hoy no me he metido mañana caerá.
El gobierno de México no pudo dar explicaciones ante la ONU por los casos de las desapariciones forzadas. Este gobierno no logró colmar las expectativas del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, ya que no otorgó el número total de personas desaparecidas en el país. Recientemente, las autoridades mexicanas se presentaron ante el comité que examina en Ginebra, Suiza, los 44 estados que forman parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Los miembros del comité preguntaron a la delegación gubernamental mexicana sobre la cantidad oficial de desapariciones forzadas contabilizadas en el país. La delegación solamente se limitó a dar algunos datos aislados sobre la resolución de casos que están relacionados con este delito, pero sin establecer exactamente en qué periodo ocurrió. Con respecto al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el Comité de la ONU expresó su preocupación sobre el hecho de que durante la búsqueda de estos estudiantes se hayan encontrado varias fosas comunes con más de 40 cuerpos. Algunos de los padres de las víctimas también comparecieron ante este comité y Bernabé Abraham Gaspar, padre uno de los alumnos, realizó algunas declaraciones de las que os presentamos un breve extracto.
Decidimos venir aquí en esta reunión. ¿Para qué? Para que nos apoyen. Nos apoyen a encontrar y que se haga justicia, pues, realmente. Ya que allá nuestro gobierno, pues, no puede hacer nada, pues recurrimos aquí para que a través de derechos humanos a nivel internacional le exijan al gobierno que realmente nosotros los 43 padres de familia queremos que se haga justicia y queremos encontrar a nuestros hijos. Nosotros ya queremos acabar este tormento.
Otra noticia, como la anterior, también procedente de la agencia Pulsar, nos lleva a Venezuela, donde el presidente Maduro ha denunciado una campaña para desestabilizar su gobierno. A través del canciller Delcy Rodríguez, va a exponer a la Unión de Estados Americanos, UNASUR, pruebas que demostrarán la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos del país. El presidente Nicolás Maduro expuso el miércoles pasado que la canciller se reunirá con el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, para presentarle estas evidencias. Maduro también ha exhortado a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para que actúe frente a la injerencia de Washington en Venezuela. Lo que nosotros vamos a escuchar a continuación son unas declaraciones del presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Caracas, Ángel Rodríguez, realizadas o recogidas por la agencia Pulsar, como os he comentado anteriormente.
Es totalmente falso que en Venezuela se violen los derechos humanos. Es totalmente falso que no haya libertades democráticas en el país. De lo que se trata es que Estados Unidos quiere reconquistar lo que fue por un momento histórico importante para ellos, su patio trasero. Nos sumamos también a lo que ha venido siendo un concierto de solidaridad internacional que se ha expresado en organismos internacionales como Mercosur, como UNASUR y como la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, donde observamos que sus presidentes, cada uno, la gran mayoría, rechazó las medidas sancionatorias unilaterales contra Venezuela.
Vamos a ir terminando ya el programa de hoy con un par de noticias más de la agencia Pulsar, referidas en este caso a Chile. La primera de ellas habla de que la presidenta Bachelet ha enviado al Congreso el proyecto de ley sobre aborto terapéutico. Sin embargo, este proyecto está encontrando resistencia en los estratos más conservadores del país. Desde hasta 1989 y durante más de 50 años el aborto terapéutico estuvo permitido, pero antes de dejar el poder, el exdictador Augusto Pinochet lo prohibió. Bien, pues ahora con el gobierno Bachelet se está tratando de recuperar ese derecho de las mujeres, ese derecho humano mínimo en este caso. Y lo que vamos a escuchar a continuación son unas declaraciones de Carol Cariola, diputada chilena, destacando cómo el proyecto de ley para la despenalización del aborto es una conquista, es una necesidad para las mujeres.
Acá no solamente se consolida un compromiso presidencial, sino que también se consolida un derecho fundamental de las mujeres chilenas a tomar las decisiones sobre su cuerpo.
A Chile también corresponde, en este caso, no el envío del proyecto de ley, sino el retraso del envío del proyecto de ley sobre educación superior gratuita, decidido por el gobierno central de Chile, que va a enviar finalmente dos proyectos al Congreso para su aprobación, el Plan Nacional Docente y la nueva institucionalidad del sector público, dejando al lado la gratuidad de la educación para debatirse dentro de un año. Esta decisión ha inquietado bastante a los estudiantes, que protagonizaron importantísimas movilizaciones durante el año pasado y quienes ya han dado a conocer su punto de vista frente a este tema. Lo que escucharemos son las declaraciones de Ricardo Sande, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile.
Nosotros hemos sido enfáticos y vamos a seguir nuestra misma línea, que a nosotros más que los plazos y que el gobierno se apure en hacer un proyecto de ley, nos interesa el contenido, nos interesa que el proyecto quede bien y nos interesa fundamentalmente que nosotros tengamos los espacios para poder participar. Entonces nosotros no vemos con malos ojos que este proyecto salga finalmente el 2016, si es que el proceso se da de una forma distinta a cómo se dio el año 2014 con este proyecto de ley, el que se aprobó recientemente. Desde la FEUC, no es un misterio para nadie, que nosotros lo hemos dicho muchas veces, nosotros no estamos por una gratuidad universal, digamos, y es por eso que a nosotros nos interesa que este proyecto quede bien, o sea, que sea un proyecto que no viole finalmente la autonomía de las universidades, que no termine con la diversidad de proyectos educativos. Entonces, en esa línea, a nosotros nos interesa mucho que sea un proyecto que se haga con tiempo, que se haga con calma y que no se haga corriendo.
Bueno, pues esto es cuanto ha dado de sí esta edición, este nuevo guiso de gallo pinto y mate amargo que hemos traído para todos vosotros. La edición, el programa número 69 de esta última época. Esperamos, como siempre que terminamos este programa, que haya sido del agrado de vuestros oídos y también, y como mucho más importante, que lo haya sido de vuestras inteligencias. La próxima semana esperamos volvernos a encontrar aquí en Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Chao, nos encontramos. Un abrazo.
Único lenguaje, a mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón.
nación sin dientes. El Estado nos teme porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla.
Nosotros damos los detalles,
pintando las paredes
con aerosol en las calles.
Levanto mi pancarta y la difundo con solo una persona que la lea, ya empieza a cambiar el mundo.
En la solta me pillé.